de Buenos Aires, por más que vengas otro estilo hasta allá, y por más que quieran disfrazarlo, yo sé que el tango nuestro nunca debe cambiar. Así nació y así ha de ser. Tango mío, un tango reo, del tebeo, del ballet y armero mío, tu perfume tan lejano de recuerdo se hace santo en la armonía del violín. Tango mío y tango reo, ay, que será día que el amor te salve.
¡Y cruzaron el disco!
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
El consumo precoz de alcohol daña la salud siempre. Altera el desarrollo de células y áreas del cerebro de forma irreversible. Y el 50% de los estudiantes menores de 14 años ya lo probó. Un chico sigue siendo un chico. No dejes que tome alcohol. Habla con él. Conoce otros daños en chicossinalcohol.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.
Hay 750. Hay otra voz. Hay otra. Hay otra sonrisa. Hay otra. Hay otra visión. Hay otra. Hay otra razón. Hay otra radio. Otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. Nuestro motor. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida, sueño, cae en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, en un programa sin público, pero con la presencia de Gillespie y de Patricio Barton.
Hola, amigos, buenas noches.
Hola, amigos. Es por acá.
Muy bien. ¿Cómo le va?
Bien.
Bueno, me alegro.
Bien, bien, muy bien.
explotó el WhatsApp.
Muy buena repercusión.
Explotó.
¿A qué se refiere? Vamos a aclarar para los oyentes que no son habitués.
Claro, porque tenemos una vía de comunicación más. Tenemos el Facebook de siempre, en donde escriben los oyentes, y pueden seguir escribiendo ahí también, que es La Venganza Radio.
Sí.
Eso sigue todo igual. Pero ahora tenemos una línea de WhatsApp solo para recibir mensajes de texto. Atención, que no...
No de audio.
No bajamos los audios, claro, ni las fotos, ni las llamadas, porque algunos llaman.
Sí, claro.
Directamente para que atienda usted. No lo tiene Dolina el teléfono.
No.
Ah, sí, tenemos... lo tengo, pero...
No, no. Está de... ¿Quién lo tiene? ¿Alguien de la producción? No
yo
sé.
Lo tengo.
No sabemos qué. Alguien de la producción lo tiene el teléfono.
No van a empezar así a llamar. No se puede. A las 3 de la mañana van a empezar a llamar. Estuvo lindo el programa de hoy. Déjeme dormir, señor.
Ay, le comenta. Además, si lo tuviera Dolina... que se confunden nuestros celulares con el de... Un día se va a llevar el del programa.
Claro.
Y va a atender.
Y voy a tener que dar 612 explicaciones en una noche.
Bueno.
Bueno, muy bien.
Voy a dar el número igual del WhatsApp para los oyentes de La Venganza. Atención.
Sí.
Siempre con el prefijo 11, que Buenos Aires. Si escriben desde el exterior, 54911.
Perfecto. Tomo nota.
6585-5580. 6585-5580.
Es fácil, ¿eh?
El WhatsApp
es muy fácil.
De los oyentes de La Venganza. Es muy fácil.
Hasta un niño podría recordar.
Sí, sí, muy bueno.
Yo no me lo acuerdo, pero... No tengo que leer.
6585-5580.
Muy bien. Recuerden, solo mensajes de texto y pongan nombre y apellido, porque si no, nos aparece un número.
Imagínense. Vale.
Entonces, eso.
Bueno, bien.
Y bueno, llamó muchísima gente.
Sí, muchísima.
A todos les agradecemos.
Impresionante.
Muy
bueno. Agradecemos el contacto. Los leemos a todos, escuchamos todo, pero no podemos.
Sí, vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Porque son. Miles.
Bien. Pero bueno.
En otro orden de cosas, le quería comentar que hay mucho revuelo en Rosario ya, ¿eh?
Sí,
con la fecha de La Venganza.
Sí, eso va a ser.
La fecha de La Venganza.
El 30 de marzo.
El 30 de marzo.
Falta.
Faltan mil.
Pero veo que enseguida llega.
Pero ya están a la venta las entradas, ¿eh?
Sí, las mejores porque son las que hay ahora.
Bien. Claro.
En el Teatro Broadway. De allí, de la ciudad de Rosario. Toda la información de las giras, de todo, con los links. Están en el Facebook de La Venganza, que es arroba La Venganza Radio.
Muy bien.
Y última información, estamos muy informativos hoy. Mañana, en Buenos Aires, nos reencontramos con el público otra vez, ¿eh?
En el Caras y Caretas.
Sí, señor. Muy bien.
Adelante.
Venezuela 3:30 a las 8 de la noche, el renovado Caras y Caretas, que está espectacular. 8 de la noche, entonces nos vemos ahí. Venezuela 3:30. Vengan. Vengan.
Bien, vamos a la parte conceptual del programa.
Voy a empezar a salir a correr nuevamente.
Sí, usted siempre fue bastante atlético.
Sí, para entrenar.
Sí, sí.
Pero ahora veo que se usan... Veo que hay bicisendas en Buenos Aires donde van bicicletas.
Sí, sí, son muy útiles.
Bien, y también corre gente, va haciendo el running.
¿Por la bicisenda?
Por la bicisenda.
No, pero, vale.
Bueno,
no.
¿Y por dónde tiene que correr?
Por la vereda, ¿por dónde va a correr?
Claro.
Sí, pero veo que hay lugares que es más práctico ir por la bicicleta.
Ah, sí, como práctico sería más práctico ir por la avenida 9 de Julio también.
No, pero lo peor es que...
O por la vía del tren, ¿qué le parece?
Bueno, puede ser. Pero ha aparecido gente corriendo con su perro. No,
¿con mi
no,
perro?
No, el suyo no. ¿Dónde está su perro?
¿Qué?
¿Su perro dónde está?
No tengo perro.
Ah, ya me parecía. Corren con el perro. Y, discúlpeme, está obstruyendo la vía pública. Además,
sí,
el perro tiene que seguir el ritmo del
¿cómo es? Humano. ¿Cómo se corre con el perro?
Muchos van a la par, ¿no? Sin atar ni nada, porque el perro vio que más o menos lo sigue.
No, sí, pero hay que atarlo. Porque
hay que atarlo porque en una de esas pasa otro perro.
Sí, o una perra.
O una perra.
Sí.
Etcétera.
Sí. Un perre. Sí, es peligroso también tenerlo atado igual al cuerpo de uno.
Sí, porque por ahí el perro lo arrastra hasta flores. Como ha pasado en muchas leyendas urbanas.
Claro, yo para alivianar el trote, sí, el esfuerzo del trote, me ato 3-4 perros. Porque vio que los paseadores de perros se los atan a todos a la cintura.
A la cintura.
Y un poco que
ojo con eso.
Es propulsado por los perros.
Porque también
30-40 perros atados.
Una jauría te puede justamente arrastrar muy lejos.
Sí, o si sí empiezan a tirar para distintos, claro, lados los perros.
Y sucede un descuartizamiento.
Bueno, no sé si tanto. Pero el perro, además vio que el perro no transpira. Usted transpira.
Y el perro no.
El perro no, el perro jadea y hace todas esas,
sí,
cosas.
Sí, sí.
Para liberar.
Bueno, yo acá tengo un dossier donde están
justo
explicitados todos esos episodios que corresponden, sí, a correr con tu perro.
Hay una etiqueta de...
Son, ¿no?, consejos, ¿no? Para correr con el perro sin que se produzcan mortandades. El primero es llevarlo al veterinario, al perro. Ya empezamos, sí, apuntando para otro lado.
Claro, sí,
llevarlo al veterinario. ¿Cómo correr con tu perro? Llevarlo al veterinario. No.
Bueno, se refiere
eso a... es otra cosa.
No, no, creo que es para que le haga los exámenes antes aeróbicos del corazón.
Sí, sí, claro. ¿Cómo ir al cine con tu hijo? Primer consejo, mandalo al colegio.
No, bueno,
otra,
no,
cosa, señor.
Pero es preventivo,
creo,
¿verdad?,
que es para el certificado de que puede correr el perro.
Pero hay que saber,
no, ¿cómo un certificado que, no, puede, bueno, correr? Bueno, no me lo piden a mí, se lo van a pedir al perro.
No, en verdad usted se tiene que hacer un chequeo médico.
Se llama apto físico.
El apto físico.
Estoy de chequeos médicos,
sí,
hasta la pera. Soy el hombre más saludable del país y el que peor se siente.
Bueno, sí.
Pero el apto físico se llama.
El apto físico. ¿Usted tiene el apto físico?
¿El acto físico?
El apto.
¿A qué se refiere, señor?
No, señor, no me guíe el ojo. Le estoy diciendo...
Somos personas grandes. No,
¿no? Por favor. Para salir a correr, para
quiere
hacer
decir
deporte.
Que está apto, es decir, aprobado para hacer...
apto.
Apto físico.
El apto físico. Y bueno, pero hay que tenerlo.
Y te puede parar un policía en la calle cuando vos vas corriendo...
Y le pide,
sí, señor, a ver dónde está el apto físico.
No, es un...
No lo traje, no, bueno. Entonces no corra.
Pero en los gimnasios sí, ¿eh?
En los gimnasios,
o la
sí,
que te quiero hacer pesas, perdón, ¿dónde está el apto físico?
Certificado médico.
Sí, señor. Lo mismo si usted se va a inscribir en una maratón, en una carrera urbana.
Sí, sí, sí. Yo la otra vez también empecé a conversar con una señorita en un baile.
Sí.
Y me pidió.
¿Quién le pidió?
El apto físico.
Pero no... Era una forma quizá de
sí, va a tener que, me imagino,
de invitarlo.
Compromiso.
Y, sí. Bueno, pero
bueno, llévalo al veterinario, ¿eh?
Sí.
Dice, especialmente si tu perro ha llevado un estilo de vida. El estilo de vida del perro. ¿Eh? El perro tiene estilo de vida también.
Y porque el perro...
Una vida de perros.
Hay perros más bien promiscuos, ¿no?
¿A eso se refiere?
No,
creo que no. Se refiere a un perro sedentario. Un
mis
perro
perros han sido muy...
¿Pero qué, hay perros nómades?
No, que está todo el tiempo ahí sentado al lado de la televisión.
¿Qué va a ser un perro?
No, y un perro
si
sí.
Si fuera perro también estaría todo el día ahí,
no,
sentado.
No.
Al lado de la televisión esperando la muerte.
No, señor. Si uno perro, por ejemplo, juega con un hueso, hace pozos,
claro,
salta, larda, celebra a su patrón.
Como tantos de nosotros.
Y bueno, sí, esa es la vida del,
bueno,
perro.
Bueno,
¿qué va a hacer? Ya se me ocurrieron varias cosas que...
No sé si es celebra el patrón o le demuestra su cariño.
Acá dice, no es lo mismo salir a correr con un perro a que pase correteando por el patio para liberar energía.
Claro, no es lo mismo.
Porque quiere decir que es un ejercicio más...
Y
más,
claro, es más exigente. ¿Sabe dónde se ve? En la costa atlántica.
Sí,
hay,
sí,
gente que arranca en el muelle de Villa Gesell y va hasta San Bernardo corriendo con el perro.
¿Por qué?
Y el perro, porque hace ejercicio.
Sí.
Pero el perro...
El perro...
Bernardo, va a ser que sobre 100 kilómetros.
Sí,
¿no? Es muchísimo, porque el perro tiene cuatro patas. Es distinto el perro al ser humano. Entonces, uno corre un kilómetro, pero para el perro son como 4 kilómetros.
Claro.
Claro, ¿cuánta? Imagínese usted corriendo en cuatro patas.
Claro.
Sí. No, no, pero el perro está acostumbrado. Además, usted no hay que multiplicarlo por dos, porque el perro, por ejemplo,
sí,
por cada paso avanza 30 centímetros.
Si es de piernita muy finita, sí.
Pero por dos hay que multiplicar porque son cuatro. El par de adelante, el par de atrás son 60
centímetros. Acá no dice nada de eso. Y sí dice que hay que saber qué razas son mejores para correr.
Sí.
¿Cómo? ¿Es bueno, un comentario racista?
Se me ocurre.
Los gatos y los chinos.
No, no, señor, pero perros.
Perros más bien gordos, no. El galgo, que es muy flaco, es mejor para correr.
El galgo es muy
veloz. El que debe ser muy malo para correr es el caniche.
Sí.
Y son muy chiquititos.
Sí, claro.
Y ahí sí, pueden alcanzar la velocidad de un hormiga.
No, sí, y si lo hace correr mucho, le da el bobazo.
Pero escúcheme, se prende fuego, me parece, porque...
Sí. El caniche...
Con la piernita...
¿Es un perro el caniche?
Sí.
Ah, sí, no, no es roedor.
No.
Está confirmado, bueno, es un cango.
Tenga en cuenta también la edad del perro.
Sí.
Si por ahí es un perro viejo,
sí,
no lo haga correr.
Es cierto.
A usted le gustaría que, etcétera.
Bueno. Imagine que cada año de un perro son 7 años humanos.
Claro.
Un perro que tiene, por ejemplo, 17 años, tiene 120 años. Y lo saca a correr. Es con lo mismo que llevar a un señor de 120
pero,
años.
Pero entonces no debe tener, no es equivalente entonces, no puede ser.
Para mí es equivalente.
No es. No,
y bueno, sea. Siempre fue 7 años.
No, siempre fue, no puede hacer esa cuenta. Porque no hay tanto, hay muchos perros de 17 años y poca sí. persona de 120.
¿Porque el perro vive más?
No, está mal hecha esa escala. No puede ser.
Bueno, antiguamente se decía eso.
Si fuera al revés... habría perro de 400 años.
Sí. Le cuentan la Fundación de Buenos Aires,
claro.
Cosas así.
Bueno, ¿para qué tener en cuenta la edad del perro? Bueno, no sé.
No, bueno, sí,
por
el tema coronario, por el
coronario. Ah, claro.
Sí.
Bueno, asegúrate de que tu perro lleve una correa.
Sí.
Ah, entonces, ¿tiene que estar atado?
Sí, para mí sí.
¿Usted
¿Sí?
tiene que estar atado?
No, el perro, digo. Ah. ¿Está confirmado eso? Sí, ¿tiene que estar atado?
Sí, para mí sí.
¿Vio esas correas que son las más caras de todas, no?
¿Las eléctricas?
No, unas que tiene. ¿Cuáles son las eléctricas?
Unas correas...
Esos son rollos de cable.
Sirve para atarlo al perro. Hay como...
Que le da una descarga.
Tiene un collar.
Sí.
Sí.
Y cuando pasa una cierta distancia...
Le da una descarga eléctrica.
Ah,
eso es
muy simpático. Hay que querer mucho a su perro
para
ponerle eso.
No, yo le digo una que es la correa como... ¿vio como el metro ese de lata? Que usted aprieta un botón y se mete todo para adentro.
Ah, sí, pero por ahí le absorbe todo el perro.
Claro.
Bien, la correa se retrae con perro y todo.
Bueno, pero esto usted le va dando rienda
sí.
y ahí va regulándole.
Sí.
Entonces es una manera de que el perro...
A mí me parece que hay que prestar atención a detalles cuando uno va corriendo, porque, por ejemplo, si el perro va adelante, está bien. Quiere decir que el perro está contento, está... Si el perro va al costado, también quiere decir que está bien, porque va a la par de uno. Pero, por ejemplo, si el perro se empieza a quedar atrás...
Claro, como melón y melambre.
Claro.
Usted lo va escuchando.
Claro, hay que prestar atención a eso. O lo mismo que si el perro se tira al piso, y uno no va a seguir corriendo.
Sí, peor si se cae, inclusive.
Hay perros que están muy entrenados para seguir sí. las órdenes del dueño.
Sí. ¿Sí?
Entonces, ese por ahí no necesita correa.
Claro.
Pero igual, correa.
Sí.
Bueno, ahora, para hacer ejercicio, porque esto es usted, lo hace correr mientras usted hace ejercicio.
Sí.
¿No conviene ir con un palo?
¿A dónde?
A correr.
Ah.
Y se lo va tirando, como postas.
Mire, si yo
voy se a... lo va a tirar. Y sí, pero entonces...
Vas con un perro en una mano y un palo en la otra.
No,
sí, yo me canso, corriendo solo, trotando, me canso.
Sí.
Y sí me tenés que enganchar a juntar el palo, tirarlo como quien arroja una jabalina.
Sí, y el perro va hacia el palo.
¿Qué me importa?
Pero usted va avanzando...
A mí no me gusta correr ni solo, que voy a andar corriendo con un perro.
Y bueno, señor, la gente que tiene
bueno,
perro.
Considera sobre qué tipo de superficie saldrán a correr. Superficie sí. de la tierra.
No,
corremos sobre la superficie
sí,
de la
tierra. Sí, pero está refiriéndose, por ejemplo, a pasto,
claro.
asfalto.
Es como el tenis.
Ah, sí.
Depende de la superficie, polvo de ladrillo.
Correr, sí, es co- sí.
Polvo de ladrillo.
Porque, por ejemplo, si el asfalto es ahora estos días de calor, que de verano, el perro abajo que tiene almohadillas.
Sí.
Y si el asfalto está muy caliente.
Tenga cuidado con eso, porque si puede haber incluso. Hay caminos que son de alquitrán.
Sí.
Se ve mucho el caso del perro que se queda encajado.
Se queda pegado.
Se queda pegado y quiere salir y se queda ahí.
Usted ve que no vaya, le grita, voy, voy, vamos, vamos.
Y el perro quedó ahí.
Claro.
¿Qué hace? ¿Usted lo deja?
No.
Y espera que refresque y
claro, y lo saca.
Y lo saca con una espátula. De ahí de...
Dice, ¿sobre qué superficie tiene razón? Claro. El hormigón
sí.
Y los escombros son peligrosos para el perro, especialmente en el calor del verano, ¿no?
Claro.
Sí, sí. Si empieza a renquear...
Sí, perro, ahora hay que ser malo para hacerlo correr por arriba del escombro al perro.
Y, sí, ¿o tendrás no? que detenerte de inmediato.
Sí.
Para comprobar que no se, dice que no se le haya introducido nada extraño.
Sí, sí.
¿Dónde?
Otro
en las
perro.
Patas, claro. En las patas.
Sí.
Si sales a correr en invierno
sí.
Y hay nieve y hielo,
es pero que ¿por no dónde corres?
Por eso es que no estás escuchando este programa.
Sí.
No, eso claro.
Este programa se escucha mucho en provincias del sur.
Sí, en todo el mundo ahora. La radio es global, sí, sí, señores.
Se le congelan los pies al perro.
No, además, parece, cuidado porque hielo. Usted es un burgués que tiene zapatillas de running. Último modelo, pero el perro se va clavando los abrojos.
Sí, sí. ¿A usted le gustaría correr en patas?
Y bueno, por eso claro, tiene ese. Que considerar.
Ahí está. Ese es el usted me gustaría es el punto máximo del razonamiento de Rolón.
No, señor.
Cuando le dicen algo, le dice, ¿a usted le gustaría que? Y te deja chatito.
Y bueno, sí, es un
contra- sea momento. Consciente de los signos y síntomas de un golpe de calor. ¿Qué? Hablando de otra cosa.
No, del perro. No. Siempre hablamos del perro.
Sí, el primero, la boca abierta, la lengua... Sí,
la lengua afuera. Sí. A bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. ¿Recuerdan aquella canción sí, infantil?
Le cambiaron la letra. Esa.
Sí.
La lengua, si tiene la boca muy abierta, que ya no le entra más aire.
Ah, qué horrible cuando un perro se pone así,
sí,
¿no?
Sí, bueno, si no le entra...
Las orejas que tienen caídas...
Ah, eso es mala señal de que
sí,
tenga
sí.
la oreja caída.
Sí, sí,
ese es el perro, ¿no? Usted.
Sí, no, el perro.
El perro. Hay que sí. saber leer al perro.
Sí.
Dios que hay gente que sabe leer al perro y gente que no la sabe leer.
Sí.
¿Leer al perro?
Sí, lo tiene que leer porque...
Sí, a veces está, se pone en una reposera con el perro. ¿Qué estás haciendo? Ya lo ve, estoy leyendo al perro. Acá dice que si usted nota que su perro... está jadeando en exceso.
Bueno.
Sí. Si lo está molestando todo el tiempo.
No, no. Que le falta el aire. Tipo está...
Ah, sí. Bien.
Sí.
Reduce su velocidad. Bueno, refrescalo al perro.
Sí.
Tan
sí,
pronto bueno. como sea posible.
Sí, pero yo me...
¿Cómo traje... refrescar al perro? La tira una fuente, chao.
No, bueno, no, no lo tira. Quizás va solo el perro, porque
sí.
la naturaleza es sabia en ese sentido,
sí.
¿eh? El perro va solo.
Si ve que, por ejemplo, quiere tomar agua de los charcos, cosas así, es que está...
¿Y si dónde va a tomar agua?
Bueno, pero está cansado.
De los charcos, ¿qué le compra a usted?
No, pero quizás usted vive en Chascomús y va a trotar... A...
Se va hasta la laguna.
Alrededor de la laguna, claro, el perro ya se tira a la laguna, entra y sale.
Y acaba por la vereda, el charquito ese del costado claro. de la vereda, ahí toman agua.
Y bueno, sí. pues...
¿Dónde sí. va a tomar agua un perro?
Sí,
pues... Y porque uno lleva la botella de agua mineral.
¿No le va a dar un poco al perro?
¿Y cómo le da con el piquito que tiene?
¿Cómo hace?
Botella?
No puede tomar.
Pero veo que ahora hay una...
Hay que tirarla al piso y el perro se la lambe.
No, no. Ahora hay unas que son como un pomo, las botellas.
¿Dónde la vio?
La
loco,
sí, sí, se llama la de Pico Sport. La Pico Sport...
Hola.
Sí, ¿cómo le va?
Me estoy hidratando con...
Pico Sport. Usted la aprieta
sí.
y le sale el chorrito. Es como una bota de vino, ¿vio? Que
sí.
a la distancia. Así le cae.
Es la que usan los jugadores de fútbol, ¿no?
Claro, ah, lo de los jugadores, señor, sí.
Bueno, deja que tu perro se acostumbre a las nuevas rutinas.
Porque va a salir muchas veces al correr.
Claro. Sí. Conoce, porque estamos hablándote de tú, el temperamento de tu perro. Ah, sí.
¿Cómo es el suyo?
El mío es bueno.
Ajá. Ah, qué bien.
Pero cuidado cuando le sale la tanada de adentro.
Pero no es tanada, ¿qué es? Un perro italiano, sí. El perro.
¿Qué? ¿Y qué? ¿Se enoja?
Sí, se enoja. Y después, él no te va a mentir.
No, pero bueno. Si no, ni, tampoco dice la verdad.
No, tampoco.
Bueno, y entonces...
Pero no te va a mentir. Bueno. Él no te va a mentir, no.
Bueno, es...
Ah, sí.
Bueno, no, es un perro, tampoco tiene conductas humanas.
Sí, y bueno, entonces, estando... ¿cómo va a tener temperamento?
Pues sí.
Como decía, a ver, ¿cuál es el temperamento de su sillón?
Pero lo va forjando en función de su temperamento.
No conozco prenda que no se parezca al dueño.
Sí, sí.
Eso... Si uno acepta la creencia de que el perro es una propiedad de alguien.
Es una propiedad de alguien. El perro doméstico, sí, es una propiedad. No tiene derecho.
Yo lo que me gustaría agregar es que está en duda eso de que el perro no tiene comportamiento humano. Se está estudiando hasta el día de hoy.
¿A dónde?
En distintos lugares. Porque
esas universidades hay.
Sí.
Que no saben la tabla del 7.
Pero estudian el perro.
Pero estudian el temperamento de la oruga.
El perro experimenta alegría, experimenta tristeza.
Ah, sí.
Pero esas son emociones, usted dice, iguales a las nuestras, todas.
Y... O que alcanzan para definir un temperamento.
Pero es más humano. Un sapo no tiene tristeza.
¿Cuál ¿Qué es? Sabe usted? ¿Qué es bueno, sapo?
¿Un qué?
Un sapo. ¿Por qué el sapo
si tiene, no? Si el perro tiene, ¿por qué el sapo no
y
puede
sí, tener? Y sí, a mí el sapo me transmite muchas emociones.
Sí, más que el perro.
No,
señor, está siempre igual el sapo.
No, no está siempre igual. Usted no mira a los sapos.
Bueno.
Usted no los mira. Está
ahí, que tiene algo contra los sapos.
No, pero el perro mueve la cola, se pone contento.
¿Y el sapo?
¿El sapo qué? Andás a ver qué mueve. Sí.
El sapo croa.
Ahí está.
Sí. Croa y croa.
Si usted se va, el perro llora. Y el sapo que hace nada.
No, ¿por qué? Sabe, pero no, usted tampoco... Bueno. ¿Qué bolilla le da usted al sapo?
Claro, no. No pudo forjar un vínculo.
Muchas veces cuando el dueño se va, el perro no come de tristeza. El sapo sigue comiendo.
El dueño se va y no come el perro porque no le dejó comida el tipo
claro,
que se fue.
El dueño señor. Que se fue.
Si no, comería.
Bueno, recuerda que no todo el mundo está... ansioso por encontrarse con un perro, quiero decir que no todo el mundo considera ese encuentro como algo afortunado.
Sí.
Y entonces, ¿qué? Usa la correa.
Claro.
Y no tengas incidentes con personas.
No.
Quiero decir, su perro me corrió, ponele.
Sí, no. Y cuidado con los perros, que hay muchos que muerden, ¿eh?
Sí. Por ahí el suyo es uno de ellos.
Pero el dueño nunca reconoce que muerde.
No, porque a él no lo muerde.
Claro.
Es bueno, el mío es bueno.
El mío no muerde. A vos no te muerde.
Claro.
Pero ayer me mordió al nene, dice la vecina. Me lo mordió al Jonathan. Bueno. Estaba el Jonathan acá en la puerta, no le estaba haciendo nada.
No, claro.
Bueno, pero no sé, porque hay chicos que provocan a los perros.
Justamente,
no sé, Jonathan.
Bueno, no importa, no sé, por Jonathan. Más que lo provoque. Usted cuando lo provoca, muerde.
No, pero
ahí
no
está.
Bueno, pero el Jonathan, como viene molestando a muchos animales en el barrio, ¿eh?
Es que lo diga usted.
Sí, los viene molestando.
Bueno, más consejos, ¿eh? Este es un tema interesante. ¿A usted le gusta correr? Vamos a empezar. ¿A usted le gusta correr con su perro?
No, a mí no me gusta ni correr solo.
Por eso.
Nunca me gustó. No me gusta correr a mí.
¿Sabe?
A mí me gusta caminar poco. Bueno. Lo mínimo. Y correr nada.
No corra, le decían a usted.
Para salir a correr, usted tiene que ponerse una meta. Por ejemplo, dice, bueno, voy a la fábrica de pasta a comprar ravioles.
Sí.
10 cuadras, voy corriendo.
¿10 cuadras? ¿Cómo otra cosa?
Pero hace deporte, señor, mientras tanto hace deporte. Después se clava los ravioles. Hace deporte un rato.
Sí, bueno.
Entonces,
pero...
dice, bueno, voy a ir hasta ahí, quiero lugar.
Llega todo transpirado a la casa de ravioles.
No, lo dice, deme. ¿Tiene ravioles?
¿Usted transpira a las cuántas cuadras? Empieza, ya está impresionante.
Yo antes de ya transpiro.
Claro.
Antes, yo cuando hago acá el programa transpiro, ni me puse la zapatilla para correr.
Claro, bueno, entonces, es un problema el exceso de sudor.
Pero más que el exceso de sudor, el problema es la respiración.
Sí. Porque hay que aprender a respirar, ¿eh?
No, no, que aprender a respirar. Es que te quedas sin aire.
Sí.
Bueno, sí, pero hay gente que respira mal, ¿no?
Se me ocurre a propósito de eso, cuidado, la gente que le pone un bozal al perro lo saca a correr porque
no
puede casi respirar por la nariz.
Claro. Claro. ¿Por dónde va a respirar?
Como si usted se pusiera un tarrito de yogur en la trompa.
Cerrada.
Sí, hay que darle todas las vacunas al día, ¿eh?
Sí.
Porque te las pueden pedir.
Sí.
Si estás corriendo con tu perro y hay un altercado con otro perro,
sí, bueno, esto
otro corredor, viene otro perro y dice, che, ¿qué hacemos? ¿Qué?
Sí.
¿Y qué pasa?
No, que se pueden pelear.
Ah, para la tranquilidad de las partes involucradas. ¿A qué se refiere?
¿Cuál es?
Y debe ser a al,
lo mordieron.
No, señor.
El mordido y el mordiente.
Claro. Sí. Es mejor que cuando sales a correr con tu perro, lleves las credenciales de que tiene todas las vacunas al día, pues, y las pide.
No puede.
Y la cara y lo para el perro.
¿Sabes que el perro puede ser una solución? Porque si usted tiene que llevar todo eso, vio que los shortcitos de toda la ropa de runner para correr es muy liviana, muy pequeña.
Sí, sí, claro.
No tiene bolsillos.
Ah, ¿no tiene bolsillos?
No tiene bolsillos porque usted...
¿Cómo no va a tener bolsillos?
No, porque usted sale a correr y la llave...
¿Y los documentos dónde los llevo?
Blam, blam, blam.
¿Y la guita? ¿Dónde dice que me fían en todas partes?
¿Qué va a comprar? ¿No va a comprar
nada?
Pero
el documento tiene que llevar.
Los ravioles, sí.
Un pochoclo.
¿Documento? ¿Se lo piden de la calle?
No,
¿cómo?
Ya, ¿y dónde quiere que los ponga? ¿No ve que llevo este sollito que no tiene bolsillo?
¿Y eso qué es? ¿El celular? ¿Qué es?
Manojo de llave.
No, ¿sabe qué? Mire, ahí tiene una buena opción. Sí. Se puede poner al perro una cartuchera colgándole del cuello.
Qué lindo, ¿no? Lindo papel.
Y ahí le guarda celular.
Se ahorca. Se le tiene enganchada la cartuchera en una raíz.
No. Ahí pone todo.
Bueno, pero esto de que le pueden pedir las vacunas, cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cuántas vacunas tiene que tener el perro?
Principalmente...
Ahora, la obligatoria, digo, ¿cuál
creo
es?
Que son siete.
¿Siete?
Creo
no,
que,
pero señor.
Sí, la séptuple debe ser. Moquillos.
No, moquillo. No es plural.
No ¿Moquito? No.
Moquillo, es una enfermedad.
Moquillo,
no
es una enfermedad
que anda con moco el perro.
Sí. Sí, bueno, pero. Sí. Bueno, el antimoquillo, antirrábica.
Y después, bueno, algunas así.
¿Qué?
El de la polio.
No, no. Parasitaria, antiparasitaria. ¿Usted es veterinario?
La gripe A.
No, la que... Por suerte no la dan más esa.
Bueno, sé cortés y limpia los desechos de tu perro, ¿eh?
Sí.
Si tiene tu perro empieza a desechar...
Claro.
Debe llevar, no sé en qué bolsillo...
Sí.
Una palita...
Sí. Siempre con estos consejos, con énfasis en los desechos sólidos.
Bueno, sí, claro. Por supuesto, señor. ¿Qué va a llevar? Una aspiradora de líquidos. Sí, desde luego.
Igual, tienes que llevar una palita.
Pero la palita es muy engorroso trasladar.
¿Qué? ¿Lo va a agarrar con qué? ¿Con la mano?
Digo que hay gente que lo agarra con su propia mano, con el guante. Usted lleva un guante de látex.
Ah, sí, sí.
Y la bolsita
con el va con la novia, con el perro. Y por ahí están en la plaza sentados con la novia acariciándose. El perro empieza a desechar. Y el tipo dice, ay, esperá, dice.
No, bueno, por lo menos que espere un rato porque...
Bueno, pero el perro sale a eso, señor.
Bueno.
El perro, vio que...
El tipo también.
Sí, cuando sale.
Y vuelve el tipo, la novia que le dice, salí acá.
Claro.
Y
bueno.
Me vas a tocar con la misma mano.
Miren que se forman muchas parejas de perro a perro, sí. Digo, ¿no? O sea, de dueño de perro y dueña de perro, o de perra. Es una forma de conocer gente.
Sí, hay gente que sale a pasear incluso perros ajenos.
Sí, claro.
Para ver si liga.
Porque se proyecta en el perro muchas cosas.
No, entonces, hay más confianza para hablar del perro que
es un tema de conversación inmediato.
Sí, pero además si ella empieza a proceder amorosamente
sí.
hacia el perro, lo acaricia, le dice qué simpático. Qué lindo.
Es como me si lo se comería lo... todo, dice. Como,
claro. Claro. Usted cree que se está refiriendo a usted.
Sí,
¿no?
Sí,
se
uno
se produce esa transferencia.
Sí, uno se apura a interpretar.
Ah, y uno no se... cuando quiere acordar.
No, no. Uno, si es un mal psicoanalista, empieza a transferir todo eso sí. En favor propio. Y,
claro.
No es siempre.
Rolón hace eso.
No hace cuando, eso, señor.
Cuando la chica que sale con Rolón empieza a acariciar al perro, él dice, ¿y a mí?
No.
Se pone en cuatro patas y empieza...
Por favor, señor.
No, yo creo que ahí no, lo que tiene que hacer uno es piropear
al perro.
Al perro de ella también.
Claro. ¿Qué le dice?
Qué linda perrita.
Es un perro.
Es un perro. Pero no ve que es un guarango, señor. ¿Cómo le va a decir eso?
Bueno,
sí.
Ten en cuenta que muchos municipios están multando a los dueños de perros por no recoger los desechos,
sí,
que dejan,
sí, eso es cierto,
los mismos. Así que cuidado, ¿eh?
Yo siempre le digo, esta es mi campaña...
para intendente.
Para intendentes, es que a los municipios empiecen a cobrar impuestos a los perros.
Sí.
Van a ver que van a poder recaudar más.
Sí. O van a tener de golpe muchos perros sueltos
o abandonados.
Abandonados.
Pero el perro hace uso de las instalaciones de la ciudad, ¿no?
Sí, sí, bueno, debería usar solamente los lugares donde hay tierra.
Bueno, pero eso no lo entiende el perro. Bueno,
porque hay
pero el perro
que
usa todo, tiene los caniles de la ciudad. Hay unidades de veterinarias móviles, ¿vio? Que van a las plazas, los atienden. Pueden viajar en subte, tienen más derecho que nosotros.
Ah, sí.
Y bueno, me parece que es hora de que empecemos a curar.
Que
si
también sean contribuyentes.
Sí, contribuyentes, señor.
Claro.
Por el bien de todos, inclusive. Claro.
Yo a veces suelo pasear con mi perro.
Sí.
Con el auto.
Ah, qué bien. ¿Arriba el auto?
No, yo voy arriba del auto,
sí.
Con la correa y el perro atrás.
No, señor.
Como vuelta por ahí por Palermo.
Es peligrosísimo
Es peligrosísimo.
¿Y el
si perro se siente acompañado y yo no me canso?
No, bueno.
No,
pero,
bueno, pero el perro
el
le
perro
gusta.
Usted va sentado y no sé, y el perro va corriendo ahí.
Es una crueldad,
sí,
señor.
El perro tiene que liberar energías.
Sí, bueno.
No,
pero
el perro
vaya despacio.
Empiezo despacito y después la última vuelta.
No.
No.
Picante.
Pero ¿cómo picante? No puede hacer eso, señor. Al perro lo tiene que subir al auto. Vio que les gusta mirar por la ventanilla, sacan toda la cabeza.
Sí.
Les gusta el viento en la cara al perro.
¿Qué le dijo eso?
Sí, andan de novio, que a los perros les encanta.
Sí, sí, le gusta incluso sentarse adelante, al lado del que maneja.
Sacar la cabeza así, cogoteando.
Sí.
Algunos son el que maneja, sí. No son el perro.
No. A veces hasta miran con desprecio a los perros que están,
claro,
en la vereda, ellos
sí,
van arriba del auto.
O que van en, sí, un auto peor.
Sí, sí, sí.
No, señor, el perro no entiende de eso, bueno. Por favor.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Nuestros cada vez más numerosos oyentes.
Bueno, son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio.
¿Y cuándo pasamos los que llegaron?
Sí,
al...
y también mensajes que llegaron al WhatsApp de La Venganza, que es prefijo 11 siempre, 6585-5580. Ahí, mire, tome, reparte usted porque hay...
Pero ¿y cómo sabemos cuál es cuál?
Hay de todo un poco, los primeros son unos y los segundos son los otros, bueno, o algo así.
Ah, le doy uno de cada uno.
Claro, puede ser, igual.
Bueno, dale, empezamos.
Buenas noches, maestro, cualquiera canción de los Beatles pide, esto es por WhatsApp, Diego Aguilar, de Chajarí, Entre Ríos, saludos.
Muy bien.
Muy bien.
Estos son otros. Facebook.
Bueno, tome. Este es un mensaje al pasado, dice. Soy Ramiro de Tucumán, vivo en Barcelona y escucho La Venganza aleatoriamente.
¿Por qué aleatoriamente?
Porque la escucha por podcast, en internet. Estoy escuchando la del 12 de febrero.
Ah, sí.
Cuando acaban de dar WhatsApp. Y este mensaje va justo después de Hola, soy Gillespie.
Espero
cuando yo escribí al WhatsApp.
Sí, pero varios pusieron que también eran Gillespie.
Bueno.
Este mensaje es de WhatsApp. Hola, una situación incómoda es entrar a una sala de velatorios, equivocarse de velorio.
Sí.
Es bastante frecuente.
Sí, eso
es bastante
pasa,
frecuente.
Sí.
Sí.
Bueno,
otro es, sí. Otro WhatsApp. Buenas madrugadas, amigos. Anónimo. El otro bien. Era José de Córdoba.
No, bueno, anónimo, usted, bueno, cometió el error de leerlo. No vamos a leer los mensajes.
Ah,
no.
Muy bien.
No vamos a leer, porque no se puede. Los audios ni mensajes anónimos.
Claro, claro.
Tienen que poner nombre y apellido, bueno, como quieran bien, llamarse. Bien, bien.
Hola desde Mardel, Fernando Contreras, trabajando en un taxi. Está sí. Fresca, noche de verano. Mala temporada, dice. Sí. Menos mal que están ustedes. Bueno.
André García dice, te dedico mis noches, mi insomnio. Te dedico todos los suspiros que doy por vos y que están guardados en mi almohada. Te dedico mi sueño y mis ojeras. Negro, bueno, sos todo lo que está bien en este mundo. ¿Te puedo pagar en cuotas?
Sí. Gente, soy Gustavo, les escribo desde Viena. WhatsApp de Viena, Gustavo de Viena, ¿eh?
Muy bien.
Donde, entre otras cosas, soy iluminador en el Museo de la Historia del Arte.
Mirá, qué lindo, vos. ¿Eh?
Los escucho siempre porque trabajo de noche. Ustedes ponen en peligro mi vida cuando me río a 10 metros de altura y no puedo parar. Saludos desde Austria. Soy uruguayo, vivo acá desde hace 30 años y descubrir la 750 me salva el laburo. Si les puedo pedir una, sería la samba de Juan. La samba de Juan Panadero.
Ah, de Juan Panadero, sí, es de Cuchi Leguizamón.
Sí, sí.
Sí.
Bueno.
Hola, gente, soy Feliciano de Las Parejas, Santa Fe. Mi señora hace 20 años me conoció con la radio debajo de la almohada escuchando La Venganza. Hoy duermo
poco. ¿Sí lo conoció? Sí. Que se le metió en la pieza, derecho viejo.
¿Cómo fue?
Claro.
Hoy duermo con mi hijo con la radio debajo de la almohada escuchando La Venganza.
Mala costumbre. Bueno, Marcelo Figueredo es de Uruguay y nos saluda muchísimo.
Aquí Marta Alicia Casal dice, calculando las horas que faltan para estar con ustedes, Radio Mediante, gracias por acompañarme cada noche.
Patricia Avellaneda, WhatsApp, lo sigo desde hace 29 años.
Ah, bueno.
Sí, casi, bueno, se perdió algo, poco.
Queridos Vengadores, los escuché por primera vez en casa de amigos en Mendoza, en el año 2001, en mi primer viaje a Argentina. Y desde ese momento no los he parado de escuchar.
¿Dónde vive este señor?
En España, creo. Tuve la oportunidad de verlos en vivo un par de veces en Buenos Aires y con la ilusión de verlos el año pasado, pero justamente viajé cuando ustedes se encontraban en España.
Ufa. Bueno,
así que...
Ese no es el que sigue de... Sí, que trabaja de panadero. Yo tengo la mitad de ese mensaje.
Ah, ahí está, hay una flecha abajo.
¿Qué dice? Me acompaña cada noche mientras trabajo de panadero en un pequeño pueblo de Chile. Les mandaría kilos de pan, pero es muy posible que se les ponga duro. Hay un chiste camuflado, dice. Sí. Un abrazo inmenso a Joaquín Rino Salas, Limache de Chile. Y dice otro chiste de panadero también, que son todos iguales. Bueno.
Elena Mateini, saludos en el Día Mundial de la Radio.
Sí, hoy es.
Sí, sí, pero nosotros festejamos el otro. El 22 de agosto, que es el nuestro.
El loco de la azotea. Sí.
Claro. La primera transmisión.
Dolina, soy Darío de Quilmes. Genial esta nueva forma de comunicación. La otra vez me leyó un mensaje Gillespie y me pasó como alambre caído, pasó por alto, una pregunta.
¿Cuál era?
Que era, Dolina, ¿vio la película de Don Camilo y Pepone? ¿Qué le pareció? Sí, las vi.
¿Sí?
La vi. Don Camilo es un libro de Giovanni Guareschi acerca de un cura y su relación, un cura en un pueblo ahí,
sí.
Su relación con el jefe del Partido Comunista.
Interesante.
Sí. Y en la... Fernandel hacía de Don Camilo en las películas. Fernandel. Y no me acuerdo quién hacía de Pepone. Un tipo parecido a Stalin, porque le habían metido unos bigotazos, ¿no? Pero no me acuerdo cuál era el actor que hacía de Pepone. Ay, bueno, ya no voy a poder dormir, pero sí. Y le voy a decir más. Mi abuela acostumbraba a leerme. Mi abuela venía de una familia en que se tenía la costumbre de que las hijas le leyeran a los hermanos y a la madre, así como una reunión familiar cotidiana.
Qué lindo.
Y mi abuela me leía a mí. Y tenía preferencia por la literatura italiana. Entonces, me leía a Guareschi, me leía el libro Corazón, me leía mucho.
Sí, del mundo de Amici.
Sí. Y ahí también estaban ellos personajes de Corazón, el pequeño, los cuentos, ¿no? El pequeño escribiente fiorentino, ¿cómo se llama? Garrone, se llamaba uno, era medio bestia, pero bueno.
Y, sí, Corazón, que era más bueno que los buenos, y el maestro, Negado.
El maestro, y acá la filmaron también, más de una vez, Corazón. Bien, bien. Bueno, ¿qué le pareció? En camino lo pasé muy bien con la lectura de mi abuela y viendo la película, y a mí me parece haber visto aquí, por televisión, alguna versión argentina de Don Camilo. Ya algún oyente me va a...
Seguramente.
Me
van
a ayudar.
O se van a meter en internet.
Conozco mucho a Don Camilo. Dale.
Bueno, Flavia Casín, saludos, Vengadores, los quiero. Pablo Blanco, ¿dónde están hoy? Bueno, hoy en el estudio, pero mañana en Caras y Caretas.
Sí, señor. Alex Caltriti dice, hoy estuve calculando por cuántas radios pasó La Venganza. ¿Puede ser que sean 7?
Puede ser.
¿7 emisoras?
Puede ser 8.
No.
Eso yo no las conté.
Pero las tienes que contar.
Se las cuento ahora, pero no vamos a...
El Mundo, pero se hace rápido.
El Mundo.
Sí, uno.
Continental.
No, vamos a...
Vamos por orden, porque si no...
El Mundo. Rivadavia.
Sí.
Poquito estuvo ahí.
Pero estuvo, ¿eh?
Sí, no, está bien.
Bueno, no me digas poquito.
Sí.
Sí, la FM de Rivadavia, ¿se cuenta?
Sí.
Y también estuvimos.
¿Pero en simultáneo estuvo o no?
No.
Ah, entonces está bien.
Primero estuvimos en Rivadavia, después estuvimos en la FM de Rivadavia.
¿Que era Viva?
Que era... No, sí, Viva.
Viva.
103.1, ¿no?
Sí.
Después, estuvimos en FM Tango.
Claro, sí. 4.
Después estuvimos, ahora sí.
En Continental.
En Radio Continental.
5.
Después estuvimos en Radio del Plata.
Claro, 2 veces.
Sí, en Radio del Plata, primera vez.
Claro.
Después volvimos a Continental, que no se cuenta, pero ahí rajamos.
Van 6.
A
Radio 10.
A Radio 10.
7. Y después Nacional.
Después Radio Nacional.
8.
Después
Del Plata otra vez.
Que no Plata se cuenta. Otra vez, pero
ya la contamos.
Del Plata, yo la contaría.
Y no, pero no, es la misma
radio. 10 radios.
9.
Bueno, si no cuenta.
Si no contamos las 2 veces de. Sí. De repetido. Sí, o no. Unas cuantas.
Unas muy
cuantas.
Bien, ¿eh?
Unas cuantas.
Unas cuantas.
Pero, desde luego, hubo algunas en las que estuvimos bastante poco. Y no fue estas mudanzas, no fueron estas mudanzas hijas de una conducta nómade, sino de la inestabilidad de las relaciones laborales en la radio.
Claro, en la radio precedente... ¿A la que fue?
Sí. Claro, no, sí. Fuimos porque tuvimos que irnos. Y no porque ni nos peleamos, ni nada. En general, las emisoras se quedaban sin nafta.
Claro.
Sí. Bien.
Yo no tengo más.
Bueno,
yo tampoco.
Marcelo Carpio dice, escucho el programa desde Vinchina, La Rioja, en la precordillera riojana, Diga usted.
Acá es Victoria que quiere que cantemos La Morocha. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
David Valdés escribe desde Córdoba. Dice que quiere pedir al trío Sin Nombre Can't Help Falling in Love With Him, in Love With You.
Muy bien pronunciado.
Hay un error de todo.
Rita, Rita va a ir a vernos al Broadway. Y Carlos de Uruguay nos saluda. Nada más.
Muy bien. Bueno, muchísimos mensajes que han llegado al Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio.
Un verdadero éxito.
Y a nuestro WhatsApp, que es 6585-5580, solo mensaje de texto y con nombre y apellido, por favor, porque si no nos aparecen números y en nada.
Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. Es donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Este jueves vuelve Dolina.
La venganza será terrible.
Este jueves vuelve Dolina al Caras y Caretas a las 20. En vivo, Caras y Caretas, Venezuela 330. Arranca la nueva temporada de La venganza será terrible a las 20. Este jueves vuelve Dolina. La venganza será terrible.
Un verano al 80% no es verano. El 20% que te falta te lo da Beneficios Credicop.
Sí, este verano tenés hasta un 20% de ahorro en comercios de indumentaria, restaurantes y supermercados adheridos.
¿Querés estrenar? ¿Querés pasarla bien?
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo, para integrar un consumo de 4.000 pesos en un supermercado adherido con 20% de ahorro se reintegrarán 800 pesos. Consulta comercios adheridos, condiciones y todos los beneficios en www.bancocredico.com.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Estreno 15 de febrero. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos hoy sin público presente en los estudios de AM750, pero atención que mañana sí estaremos recibiéndolos a las 8 de la noche en el Auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires, en la calle de Venezuela 330. Los esperamos ahí mañana y pasado también, jueves y viernes, con público presente en La venganza.
Sí, todos a una.
Sí, ¿a una qué?
Fuente Ovejo. Bien, todos allí.
Los esperamos.
Hablaremos esta noche de Elisa Bonaparte. Aquí hemos hablado mucho de Napoleón, mucho también de su hermana, no de la suya, sino de la hermana de Napoleón, Paulina Bonaparte, poquito de los hermanos Lucien y Luis, y apenas de sus hermanos José, Pepe Botella, ¿no? Y Jerónimo, que era el menor. Pero nunca contamos nada acerca de María Anunciata y de Elisa Bonaparte. Hablamos de la vieja también, de doña Leticia Bonaparte. Pero es verdad, no hablamos nunca de María Anunciata y de Elisa Bonaparte, de quien se dirá algo ahora mismo. Elisa nació en 1777, en realidad no se llamaba así. Su nombre era María Ana. Cuando Napoleón fue emperador, cambió algunos de los nombres de sus parientes para que tuvieran algún fulgor imperial. María Anunciata fue Carolina. María Ana fue, como dijimos, Elisa. Sí, de Carolina hablamos. Y María Ana fue Elisa. Elisa se casó en 1797... con Félix Bacciocchi, que tampoco se llamaba Félix, era Pasquale, pero a Napoleón no le pareció adecuado que su hermana se casara con un Pascual. Entonces, como a tantos Pascuales, le cambió el nombre a Pascual Bacciocchi y sí, le puso
Félix
Félix Angulo.
No, señor. ¿Cómo se va a poner así?
Discúlpeme. Y Bacciocchi, ojo, no debe confundirse, nuestros oyentes duchos en estas cosas, pensarán en Bacciocchi, que era un empleado del otro Napoleón, de Napoleón III. Era el que le conseguía y eventualmente le probaba las minas a Napoleón III, Bacciocchi. Lo mandaba el tipo, vaya al teatro a ver quién le gusta, qué sé yo.
Ah.
Y muchas veces Bacciocchi se acostaba primero.
¿En serio?
Claro, claro, con las minas para
ver la calidad, digamos.
Para ver el comportamiento, bueno, toda una cosa muy 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 buena para el colectivo femenino, ¿no? Bien. Parece que a Napoleón no le gustó mucho aquel casamiento de su hermana con Félix Bacciocchi. Este punto no tenía personalidad ni talentos peculiares. De todos modos, fue considerado la mejor posibilidad a la que podía aspirar Elisa, que según parece era fea y mandona.
¡Qué combinación!
Y digo, qué palabra, ¿no?
Claro, además
para... Antes se usaba mucho cuando era chico, es muy mandona. Ahora ya no.
Sí.
Sí, no se usa.
Se dice manipuladora, se dice, pero no mandona.
Claro.
Vos no vas a Rolón y le decís que tu hermana es mandona.
Es mandona, no.
Le decís que es manipuladora y Rolón te dice... Todavía por entonces las señoritas Bonaparte no eran muy solicitadas y entonces no cabía mostrarse tan exigente. Apenas inaugurada la era imperial... comenzaron para Napoleón las ambiciones de sus hermanas, que tenían ganas de gobernar reinos. Napoleón designó a Elisa princesa de Piombino, un puerto de Toscana, y posteriormente le dio el gobierno de la República de Lucca. Él mismo confesaba que había elevado a Elisa de esa manera, no por ternura fraternal, sino por prudencia política. El 14 de julio de 1805, 16º aniversario de la toma de la Bastilla, la princesa Elisa realizó su entrada oficial en su nueva capital. Era, como se ha dicho, una mujer poco atractiva, que hablaba a gran velocidad y con leve acento italiano, que ni ella ni sus hermanas perdieron nunca del todo. Era capaz de ejercer algún encanto, pero rara vez se tomaba el trabajo de hacerlo. Laurita de Abrantes, la marquesa de Abrantes, la consideraba la mujer más desagradable que hubiera conocido jamás. Laurita de Abrantes era, si no me falla la memoria, la mujer del mariscal Junot, uno de los mariscales preferidos de Napoleón. Junot murió loco. Cuentan que Elisa gobernaba sus territorios de Lucca con eficiencia. A su esposo Félix le permitía ocuparse de sus deberes ceremoniales, mientras que ella se encargaba de ejercer la autoridad. Le gustaba imitar a su hermano, lo imitaba a Napoleón, mirá vos. De hecho, firmaba incluso los papeles de la política con una E, con el mismo orgullo con el que Napoleón usaba la N, ¿no? La corte de Elisa era especialmente extravagante. A los 5 palacios que se le habían concedido en los pequeños principados del norte de Italia, se les exigía que sustentaran un montón, ¿no?, de damas de compañía. Damas de compañía, pero también mozos de cuadra, ayudantes, pajes, maestros de la corte y de ceremonias, un gran chambelán, un gran caballerizo. Este gran caballerizo era Bartolomeo Cerami, que de paso era amante de Elisa. Bueno, Elisa mandó a construir caminos, puentes, hizo drenar pantanos, hizo explotar minas de alumbre, ordenó reforzar fortificaciones, expulsar a los piratas de la costa, hizo volver rentables las canteras de mármol cercanas a Carrara, ¿no? Se utilizaban mayormente para producir toda clase de altares, bustos, ornamentos, tumbas, qué sé yo. Muchos de los cuales representaban a Napoleón, cuyos cumpleaños y victorias militares eran celebrados con festividades pomposas. A Elisa Bonaparte le gustaba llamar todo con su nombre. Había un instituto educativo Elisa, pero también había una calle Elisa, una puerta Elisa, un barrio Elisa, un banco, una plaza, qué sé yo. Le ponía Elisa a todo. El emperador insultaba a los cuatro vientos y decía que el imperio se iba a caer por la aglomeración de tanta estupidez. Elisa tenía pretensiones literarias y artísticas, y en París, en el Hotel Maurepas, era anfitriona de un salón donde invitaba, qué sé yo, a los macanudos del lugar, ¿no? A Madame Recamier, Madame de Stael, todas esas tipas. Y a las veladas que organizaba ahí en Lucca, acudían hombres de letras, en general mayores que ella, incluido Chateaubriand, y ella los escuchaba como leían sus textos, tendida en un diván, mientras un ñato la abanicaba. Esa es la costumbre que tenía. Le gustaba también el teatro, le gustaban las obras de Voltaire. Napoleón se horrorizaba porque la veía actuar mal, con calzas de seda, casi desnuda, en un escenario de saltimbanquis. Eso decía Napoleón. Además, por insistencia del marido, de Bachocchi, que tocaba el violín, ¿no? Y la corte se transformó en un gran centro musical que empleó a muchos integrantes de la familia Puccini como maestros de capilla. Como organista, había un nieto llamado Giovanni Paisiello, muy admirado por Napoleón. Paisiello era un buen autor de óperas y le dedicó a Elisa una de ellas que se llamaba Proserpina. Spontini también le dedicó una ópera, La Vestale se llamaba esta ópera. Y otro que anduvo ahí en el foro este musical de Elisa fue nada menos que Niccolò Paganini, que llegó hasta allí después de peripecias no muy agradables, ¿no? Por esos tiempos Paganini había caído en un vicio que casi le cuesta la carrera: el juego.
¿Ah, sí?
Sí, te pasaba escolaseando. Un día, luego de una partida de dados, debió entregar el reloj, la camisa de concierto que llevaba y su violín. No. Por eso le llamaban Paganini.
Claro, sí.
No, señor. Claro, pero imagino que, claro, el violín.
El violín. Se quedó sin un guita y para sobrevivir se transformó en ladrón de fruta y pescado en la feria de Parma. Un día, tocando en la casa de una familia noble, una mujer bastante mayor que él se le arrojó encima y le ofreció sin recato alguno toda su humanidad. Paganini quedó tan impresionado que se fue a vivir al castillo de esta dama. Sucede que ante tanta pasión, Paganini dejó de tocar el violín durante casi 4 años. Y la mujer se aburrió y lo echó. Otra vez en la calle, Paganini empezó con sus viajes y en 1805 se trasladó a Lucca y fue convocado por Elisa y por su marido, y allí pasó 3 años como primer violín de la orquesta de la corte. No fue una buena decisión, digo la del marido, la de Celi, de invitar a Paganini, porque Paganini sedujo a Elisa y la homenajeó después de cada concierto, que justo en el momento en que ella quedaba, según la crónica, completamente dócil a los deseos del músico. Mirá vos. Acá hay algunos datos acerca de las habilidades de Paganini, que ya conocemos bien. Cuando Toscana y Parma fueron incorporadas al Imperio francés en 1808, Elisa tuvo la esperanza de que le entregaran
esos territorios. Digo ya, a Paganini lo dejamos atrás. Y su sueño se cumplió. En mayo de 1809, Elisa fue designada duquesa de Toscana y, para alivio de los habitantes de Lucca, debió trasladarse a Florencia. Y en Florencia estuvo viviendo en el Palacio Pitti. Mira vos, ¿no? Gillespie conoce bien.
Sí.
Cuentan que no le gustó la bienvenida que le dieron y le dijo a su amigo Fouché que no había guardia de honor para recibirla, sino unos pocos cortesanos mal vestidos, tan mal vestidos que los despidió, parece, enseguida. En el baile que se celebró esa noche, a excepción del personal de la casa, el resto de los asistentes eran prostitutas y plebeyos que nadie conocía. El baile devino en una orgía conmovedora que emocionó a Elisa, quien, según la crónica, participó tibiamente, encontrándose más con la risa que con el placer. No está mal, ¿eh?
Sí.
No está mal. Elisa adquirió varias casas en los alrededores de Florencia, gastaba millones en diversiones, conciertos, cenas, representaciones, etcétera. Y si bien no era tan ligera en amores como sus hermanas, tuvo otros amantes además de Paganini, ¿no? Entre ellos estaban un comerciante genovés llamado Einar, el prefecto de Livorno y el ya mencionado Bartolomeo Cerami, quien la amaba en sus visitas a las viñas de la campiña toscana. Su esposo Félix también tenía sus amoríos. Dicen que recibía en el Palazzo Pitti, en el Palazzo Pitti no, parece que a esta la recibía en el Palazzo de la Crocheta, y eran mujeres que le suministraba la propia Elisa, le presentaba minas al marido. Bueno, no. A pesar de estos romances, en público ambos parecían gozar de una buena relación, se mostraban juntos ahí en el palco del teatro, etcétera, etcétera. Y cayó el imperio. Napoleón cayó y también se derrumbó la vida de Elisa Bonaparte. No pudo tolerar el desprestigio, la falta de poder y de dinero para sostener sus caprichos mundanos, artísticos. Cuando las tropas enemigas la echaron de Florencia, se estableció en Trieste bajo el nombre de Duquesa de Campiniano. Trieste era una ciudad un poco aburrida, donde se juntaban algunos bonapartistas a tomar unas cañas y a recordar los días de gloria. Cuentan que Elisa, amargada, se había vuelto muy gorda y se parecía extraordinariamente a su hermano Napoleón. Bueno, Napoleón, que nunca había podido vencer el desagrado que Elisa le causaba. La salud de Elisa no era buena y en julio de 1820, a los 43 años, mientras inspeccionaba unas excavaciones, se agarró una fiebre de la que nunca se recuperó. Su hermano Jerónimo, el menor de los Bonaparte, estaba a su lado cuando Elisa murió. Su última voluntad fue que Jerónimo cuidase de Bachocchi, ¿no?, el marido. Y Bachocchi vivió feliz muchísimos años más. También le encargó a Jerónimo que le mandara un saludo cariñoso a Paganini, que seguía maravillando por ahí, y que, aunque ya estaba noviando con la bailarina Antonia Bianchi, recibió el saludo de despedida. En cuentan que se conmovió mucho y tuvo pensamientos gratos para Elisa Bonaparte. Esta es la historia. Nunca habíamos hablado de esta chica, de la menor de las Bonaparte. ¿Con qué podemos amueblar esta charla de hoy? Estoy pensando, ¿no? ¿Quién le gusta?
Y algo de violín, ¿no? Se me ocurre.
Sí, claro, ahí está.
De algún gran violinista.
Ahí está Paganini. Podríamos escuchar algo de Paganini.
Sí.
Muy bien. Escuchemos una obra de Paganini es la sonata número uno en la menor, que escucharemos en un dúo, violín-guitarra, Luigi Alberto Bianchi y Mauricio Preda.
Luigi Bianchi y Mauricio Preda de Paganini, sonata número uno en la menor.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 130 productos en precios cuidados.
Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de AM750 con la promesa de mañana recibirlos a las 8 de la noche en el Caras y Caretas, ahí sí, en la calle Venezuela 330. Estamos muy ansiosos por recibirlo mañana. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cortala con el celular, mamerto.
Una
nota destinada a examinar críticamente la dependencia que tenemos con los celulares y cómo esta dependencia afecta las relaciones interpersonales de los usuarios.
Cada vez creciente, vez la gente está más tiempo en la pantalla del celular.
Bueno, y el diario norteamericano New York Daily News escribió, publicó una serie de normas y reglas de etiqueta para poder tener un buen comportamiento en el uso.
Sí, no ser un maleducado.
No ser un maleducado, claro, verdaderamente. Claro. No quería decir esa palabra. Sí,
dígalo, porque esto es la
verdad. Pero usted es un maleducado, señor.
No, yo no. Gente que está todo el tiempo mirando el celular.
Bueno, acá lo primero que dice el New York Daily News es respeta a los que están contigo, o sea que no tiene nada que ver con la celular.
No, sí, sí, claro que sí, porque si estamos hablando los tres en un bar, ajá, y uno está contando mirando un problema y el otro está con el celular...
Bueno, acá dice que hay mucha gente que en lugar de prestar atención a los que le están hablando,
claro,
prefieren chatear en Facebook o mandar mensajes de WhatsApp o lo que sea, ¿no?
Sí.
Este comportamiento, dice aquí, no solo es propio de un maleducado, sino que es una falta de respeto con el prójimo.
Sí, con el prójimo,
con
sí.
Con el prójimo.
Entonces es un maleducado.
Sí, claro.
Se redunda en lo mismo.
No es una falta de respeto, sino que un gesto de maleducación. ¡Ah! Sí. ¡Ah, qué fantástica discusión! Bien. La primera recomendación es prestar una completa atención hacia las personas que te hablan y tirar el celular. Si es una situación muy importante, digo la del celular, una emergencia, discúlpate y pide permiso para poder contestar. Claro. Si es necesario, sal de la habitación.
Claro, sí,
sal
claro.
Fuera, Sor.
Sí, claro. No, con permiso, pero tengo un requerimiento urgente.
No, lo mejor es fingir que uno va al baño.
Bueno, pero ¿para qué?
¿Para qué? ¿Para atender el celular?
Claro. Y perdón, voy al baño si usted agarra el celular.
Y bueno, pero por ahí sí. Se lo escucha hablando a usted en el baño. Hola.
Sí, porque uno habla muy fuerte en el baño. Sí. Hola, sí. Bueno, no grites, justamente. Claro. No grites. El promedio de las personas habla 3 veces más fuerte de lo normal cuando está al teléfono que cuando está con otra persona, ¿no? ¿Y por qué?
Y
porque uno sospecha que no se escucha bien.
Claro, heredamos el comportamiento de los viejos teléfonos, que no se escuchaba bien.
Claro. ¡Hola!
Claro, ¿me escuchás? Además le decía, ¿me escuchás? Corroboraba.
Escúchame bien. ¿Me estás escuchando?
Sí, sí, estoy acá al lado.
Hay gente que habla muy así cuando habla desde países vecinos.
Sí.
O lejanos.
Como si fuera distinta la
claro, comunicación. Claro, claro. Bueno, tengo que hablar con la Argentina, sí. ¡Hola! Sí.
Qué bárbaro. Claro, por ahí para que la potencia llegue...
Es todo igual, señor, es todo bueno. Igual. A veces se escucha mejor, inclusive desde sí. Moscú
claro.
Que desde acá.
Después, apaga el teléfono en las reuniones. Dice que, bueno, es conveniente evitar llevar el celular a una reunión.
No, bueno, llevarlo, lo mete uno en el bolsillo, lo lleva.
Sí, no, bueno, pero no, lo que no se puede tolerar es que el tipo ni siquiera esté hablando, que por ahí...
Está mirando.
Está en medio de la reunión, está mirando, y dice, mira
el meme.
El video que me mandó Martín sí. García.
Bueno, no.
Chiste
pero...
sobre me, sobre...
No, bueno, sobre Macri.
Sobre Macri. Bueno, evite hacer o recibir llamadas en baños públicos.
Claro.
Oh, qué horrible.
No, bueno, hay algunas situaciones donde uno no, realmente no puede estar
¿usted
con
sabe
el teléfono en la mano?
No,
bueno, señor.
Justamente no. Bueno. Imagínese.
Hay...
Y al lado hay otro tipo.
Es claro, sí. Hay lugares, un lugar óptimo para utilizar el celular.
No me tiene el teléfono.
Es el baño. Digo que mucha gente va al baño con el teléfono.
Sí,
celular
claro.
Y...
Sí. Y imagínese, ¿no?
Lo que antiguamente era un libro, una revista o el diario.
Sí.
Hoy es el celular.
Hoy es el celular. Según una encuesta de por ahí, el 87% de las personas han contestado alguna vez una llamada mientras estaban en el baño. ¿Quién no?
Sí,
¿qué va a ser?
Pero uno...
¡Hola!
Sí.
¿Qué está? Sí. Aquí estoy, aquí estoy.
No, bueno. Tirando.
Estoy un poquito ocupado. En esas ocasiones es recomendable mandar un mensaje. Mensaje
claro.
De texto.
Sí, claro.
Momento.
No, bueno, no.
No.
Igual vio como...
Te llamo 10 minutos.
Pero claro. Por más que usted ponga bueno. Un mensaje, vio cómo quedan los dedos marcados en los celulares, en la pantalla
sí, sí,
celular.
Sí, sí.
No es de lo más higiénico.
¿Qué?
No, claro.
Estar
no.
En el baño tecleando
no,
sobre bueno. La pantalla, señor.
Y cuidado con el vocabulario que usted usa cuando habla por celular en público, tanto sea en el baño
sí,
como
sí.
Se puede, ¿no? Porque especialmente en la oficina. y la persona que te está escuchando merece respeto.
Bueno, sí, sí, claro, claro. Depende de que lo llames.
¿Qué haces, Mortadela? ¿Te acordás de la otra noche?
No, señor.
Por favor, respéteme.
Claro.
Ahora estoy acá en la computadora.
Igual cada vez se habla menos con el celular. Vio que usted recibe mensajes.
Claro, son mensajes. En general, la mayoría son mensajes.
Pero hay que ver
qué. Usá el manos libres solo en el auto. ¿Qué es el manos libres?
Lo que usted no necesita tocar el teléfono.
Ni nada.
Le suena por el auto ahí, por claro, el parlante de la radio.
Se enlaza.
¿Y con qué marco los números? Con el pie.
Con los cambios. Va tirando los cambios y va poniendo los números.
No, veo que también hay un programa que usted le puede hablar al celular y le dice, con voz clara, ¿no?
Sí.
Dice, llama a Rolón.
¿Esa es voz clara?
Sí, claro, porque el celular no entiende.
No, claro, sí, hay un idioma que es el que se habla en la Argentina que el celular no entiende.
Claro,
sí. ¿Lo llamaste, Rolón?
No entiende.
Este es el servicio de órdenes habladas. ¿Qué desea hacer?
Llama a Rolón.
Buscar a Colón.
No, llamar a Rolón. Se colgó. Se colgó. Al final es mejor estacionar y marcar el número.
No respondas un mensaje con una llamada. Ah, esto es muy importante.
Sí, ah,
alguien te manda un mensaje. Bueno, lo llame por teléfono.
No, tiene que responder del mismo sistema. Si uno escribió, el otro escribe. Si uno manda un audio, el otro tiene que responder.
Exacto. El mismo. El otro, uno te manda un WhatsApp y vos vas a la casa.
No. ¿Sabe lo que yo odio? Que me manden un WhatsApp que diga hola. Hay gente que pone hola y nada más. Uno creo que es usted para que lo piense. Bueno.
Pero ¿y qué? A mí me gusta saludar primero.
Sí. No,
hola,
pero,
buenas tardes.
Esto es para empezar una conversación.
No, bueno, pero empieza una conversación.
Llama a su novia, por ahí, la ha llamado en todo el día, le pone hola. Ese hola quiere decir hola. Pensé en ti. Te estoy amando.
Bueno, no sé. Todo eso dice usted.
No, pero ¿cómo voy a irrumpir en la vida de otro sin saludar?
Claro.
No, pero salude, pero acto seguido. Hola, ¿vas a ir hoy a lo de Manuel?
No,
bueno.
Una palabra aparte.
¿Por qué?
No, señor.
¿Quiere lo de Manuel? No pienso ir.
Es un ejemplo. Es un ejemplo.
Bueno, pongo un ejemplo mejor. Sí.
No vamos a ir. Pero no, un hola y después no viene nada si uno no responde.
Y porque por ahí estoy atendiendo otro llamado.
Bueno, no.
Igual el llamado telefónico se ha convertido en algo más comprometido en los últimos años. Antes uno llamaba más o menos a cualquier hora, porque además no había otra manera de hacerlo.
Claro.
Pero ahora, al establecerse instancias intermedias, el llamado liso y llano es un poco invasivo.
Sí.
De manera que está la instancia intermedia de decir, ¿te puedo llamar?
Claro.
¿O a qué hora te puedo llamar?
Claro.
Antes se llamaba, pero porque no había otra cosa. ¿Qué?
Claro.
Que le mande una carta a ver si...
No, claro.
No había otra manera.
Y lo encontraba a determinada hora también, que eran pocas quizás el horario, la banda horaria.
Pero igual, antes era más permitido.
Sí, sí.
Claro.
Permisible.
Es verdad.
Llamar por teléfono.
Sí, hoy por hoy,
por una simple razón, no había otra posibilidad.
Claro, es cierto que cuando entra un llamado, uno dice,
sí, ¿qué pasó? Claro, ¿qué pasó? Bueno, así que no llames a nadie, y acá no respondas un mensaje con un ok. Ok es una...
¿Por qué?
Lo que dice acá está bien, mirá.
A ver.
Usar monosílabos para responder un mensaje puede crear un problema más importante de lo que es. Las implicaciones de un simple ok, que en todo caso ni siquiera es un monosílabo.
Claro.
Son serias y dan a entender que el receptor no está feliz con lo que se le pide. En realidad es un mal modo.
Ah, no sabía eso.
Bueno, preferiría que no nos viéramos esta noche. Entonces yo decía, ok.
Sí, en ese caso sí, pero si yo le digo, no te olvides de traer los banquitos que te pedí.
Sí, ahí sí.
Ahí me pone ok.
Ahí sí, uno pone ok. Pero siempre mejor. Claro que sí.
Bueno, claro. Claro.
Bla, bla, bla.
También sí. Se usan mucho los emoticones, ¿vio? Que usted pone
eso sí. Es lo peor.
Y usted pone
con un dedo.
Que yo contesto enseguida. Sí. ¿El emoticón?
No, bueno, por favor.
No, porque vio que tenemos que pensar en las personas como yo, que no te, sí. Que tenemos presbicia, y usted no ve el celular. Entonces yo tengo el dedo siempre dispuesto.
Ajá.
Le pongo... Sí. Ok, o recibido.
Claro, eso para no andar escribiendo.
Para
yo
no
también
escribir.
Yo me equivoco tanto que me doy asco. No. Lo que pasa es que yo tengo el peor celular del mundo. Si quiere le digo la marca y todo.
No, pero no. Sí, todo
clarísimo. Tenemos, sí. Tiene exceso de signos.
Claro.
Entonces, sí. El espacio que ocupa cada uno de ellos es ínfimo. Y claro. Como yo tengo los dedos muy grandotes,
toca todo.
Toco 5 signos.
Porque tiene el alfabeto y mucho sí. Más.
Tiene el alfabeto y un montón sí. De cosas más. Así es. Nunca mires las fotos en un teléfono ajeno.
Bueno, sí, eso no. Es muy comprometido. Sí,
el
es
tipo
verdad.
Está mirando y vos...
Sí. No, no, calculo que agarrar un teléfono y mirar...
No,
teléfono,
no eso no. Es una barbaridad.
No, pero a veces pasa no, esto. El tipo te muestra una foto
sí.
Y al lado hay varias...
Claro, y una pasa
de,
esa...
Te pues... miras en, más...
Bueno, señor, por favor.
No vale mirarle.
Y no, no, bueno, pero está ahí. Lo que entra en su campo visual, entra en su campo visual. No.
Bueno, no si alguien muestra una foto en su teléfono... Te está mostrando esa.
¿Cuál?
¿Cuál?
Esta. Y no el álbum completo.
Claro.
Es de mala educación mirar el resto de la foto.
Claro, es cierto.
Claro, te pasa el celular para que mires la
claro,
foto.
Y
vos empezás con el dedo a pasar, aparece la hermana desnuda.
No, señor. ¿Qué hace con la foto de la hermana desnuda?
Por favor.
No puede eso.
Bueno, como los famosos han demostrado en los últimos años... Los celulares suelen contener fotografías privadas.
Sí.
Ah,
sí.
¿Qué quiere decir fotografías privadas?
Sí,
mujeres desnudas. Personas
bueno,
desnudas.
Pero ahí... toda la privacidad no es de la desnudez.
Sí, señor. Sí.
O por ahí... O
yo
por
cuando
ahí...
digo, ¿tiene fotos privadas? Estoy viendo a ver si tienen fotos de personas desnudas.
No, quizás...
A veces uno manda una foto privada, pero no con esa intención. Por ejemplo, mira qué gordo que estoy.
Ah.
Pero esa foto manda. ¿Qué se saca? ¿La
¿A
manda?
¿A dónde la manda?
Y saca una foto con el calzoncillo... Como
a la dirección la... de la radio la manda. Bueno, mire si después la ponen en las propagandas.
Y bueno, pero vio que ahora se expone todo en las redes sociales. Usted sí. Se saca la foto de su intimidad. No hay un límite muy, muy preciso.
Sí,
¿no?
Bueno, pero escúcheme. Nunca jamás hagas o recibas llamadas en ciertos lugares.
Sí, en el teatro, por ejemplo.
Ah, sí, claro.
Se pide que se apaguen los celulares. Por favor, les pedimos a todos
sí.
Que apaguen. Vio que ahora antes de las funciones le dicen, por favor, apaguen los celulares. Hacen un silencio y vuelven a decir, apagaron los celulares, les pido por favor que apaguen los celulares. Hacen otro silencio y después dicen, por favor, verifiquen que los celulares estén apagados.
¿Ah, sí?
Y aún así... Hay a uno que le suena el celular en plena función.
Sí.
No se puede, flaco.
Bueno,
¿cómo
y
puede
acá
ser?
Dice también, además de la función, está la biblioteca,
claro.
La iglesia.
Sí, la iglesia.
Y más si es el cura.
No, bueno. Sí. A él le llegan los mensajes.
Claro, está hablando el cura, dando el sermón, a queridos hermanos. Querido... ¡Hola! ¡Portadela!
No, por favor, no.
Y hay que ver qué música tiene como ringtone.
Claro. Donde si el cura ni siquiera tiene donde... ¿Cómo va a entrar con la sotana y el celular? ¿Dónde lo pone?
Sí, acá
dice...
¿Usted qué cree que abajo de la sotana están desnudos los curas? Tienen la ropa normal.
Ah.
Con los bolsos. ¿Qué pensaba que van desnudos? ¿Qué pensaba?
Sí. La camiseta de San Lorenzo. Pues, si la llamada es urgente, es mejor pedir permiso y retirarse a una zona alejada para poder hablar en paz. ¿Eh? Bueno. Las bibliotecas son difíciles.
Sí.
Sí, no.
Puede ser, y si lo llaman al novio que se está casando...
Tampoco. Pues,
no. El hijo está ahí escuchando al cura... Frente al mostrador, ¿no? Con la...
El altar.
El altar, señor.
Y por ahí, trin, trin. Un momento, padre, a ver. ¿Qué hace?
No, señor.
¿Qué
no.
hace? ¿Cómo anda? Dale, habla.
No, señor. Nos estamos casando.
Estoy acá atendiendo una cosa.
No, ¿qué? ¿Casamiento?
No me diga.
No.
Un momentito.
Señor cura, yo no me caso con él.
No, bueno, yo no me caso con él.
Es un maleducado.
Y además quizás...
Estoy esperando toda la vida para este momento.
Y miren, y el que lo está llamando es el amigo que está allá en la quinta fila, miren.
Sí, ahí lo saluda. Después... ¿Qué? ¿Perdiste la invitación? ahora se lo digo. Padre...
No, que pase igual.
Una medallita para...
Que pase igual, por favor, corte eso. No, bueno, hay lugares, digo, que le dicen, deje su celular aquí.
No, porque te lo roban.
No, pero
no, es peor que te lo roban, te lo espían.
Claro.
No se lo espían.
Sí, hoy en día el celular es una fuente de información que te puede arruinar la vida.
¿Usted no quiere hacer esos juegos? Veo que hay lugares de que hacen el juego.
Ah, hay una película...
De intercambiar los celulares.
En Netflix, justamente.
Usted le da el celular a él, el otro...
¿Pero tipo que no nos conocemos?
No, sí se conocen, sí.
No, el juego consiste en esto. La película que están promocionando...
Sí.
Es que se encuentra un grupo de personas mixto, algunas parejas, algunas personas solas, a comer... Y surge el juego de vamos a poner todos los celulares en la mesa y todos los mensajes y llamados que entren los tenemos que leer en voz alta.
Un juego para pasar la noche.
Termina dramáticamente la película.
Extraordinario la idea.
Y bueno, eso podemos hacer. Mañana en el Caras y Caretas que todo el público ponga los celulares en un tacho y vamos atendiendo, hacemos un programa todo con eso, con los propios también.
Sí,
bueno,
si usted lo llama a alguien
ya está, es forma parte de un programa de entrevistas.
¿Cómo?
O sea, está el programa Almorzando con Mirta Legrand.
Sí.
Una de las partes del programa es esa. Que todos ponen el celular llegar ahí.
Claro.
Y en determinado momento vamos a leer los mensajes.
No, eso es el rating que
tenía. Es una idea extraordinaria.
Sí. Y sí. Van a querer que pase rápido el programa.
El niato este, ¿cómo se llama? No sé cuál. ¿Cómo se llama el programa ese que te preguntan cosas?
El de Andy.
El de Andy, sí.
Sí.
Que dice el tipo, le vamos a preguntar, si usted engañó alguna vez a su mujer.
Sí.
De un paso al frente.
25 años que estoy ocultándole cosas a mi mujer, voy a venir como un notario a contártelo a vos. ¿No?
De un paso al frente, le dice. Sí.
Claro.
Sí, bueno, cuando empezó, ahora no lo hace más, pero cuando empezó el programa de Novarecio, el de los domingos, debo decir,
sí,
a los invitados les hacían dejar el celular en un...
¿Para qué?
Venía una persona...
Ah, pero para que no lo...
Para atendía. Que no interrumpiera, para que no estuviera mandando las fotos.
Yo lo dejo siempre.
Pero parece que no...
No lo querían dejar.
Y sé que varios no lo quisieron dejar porque lo dejaron de hacer.
No, yo lo apago en los programas. ¿Sí?
Claro.
¿Cómo andar mirando?
Me imagino.
Es el ruido... No es que moleste, claro, el ruido.
Todo dispersa.
Molesta la
dependencia. Bueno, pero no lo hacen más. No sé
en
si
el
por
programa
eso.
Yo lo dejo prendido porque muchas veces forma parte también del...
Sí.
Del chiste, de la continuidad, qué sé yo. Pero,
sí, es cierto.
Pero en un programa de invitados, no.
Y, por ejemplo, cuando va al médico, también entra con el celular y dice, desnúdese.
Sí.
Sí, bueno, el celular. Listo. No, no va a quedar desnudo con el celular en la mano.
No, pero lo puede apoyar ahí en un lugar, tenerlo a mano.
No.
Digo que hay gente que no puede estar sin el celular.
Pero ¿cómo va a estar desnudo con el
celular? Yo no puedo estar en general sin el celular, pero para tanto. No.
Es una adicción.
Acá muchas veces queda prendido, pero porque no me importa. ¿No? Cuando grabamos queda por ahí el celular y de golpe... Bien,
Bueno, discúlpeme, me están llamando...
No, se está
llamando por teléfono ahora.
Sí.
Es un maleducado.
Y, en esto de mirar el celular ajeno,
sí,
¿está la galería, por ejemplo?
Sí, no puede mirar la galería.
No, galería no, claro, o sea, no. Son los mensajes que entren ahora.
Sí.
Pero que entren ahora es muy limitado.
Y bueno, sí, pero... ¿Usted tiene fotos comprometedoras en la galería?
No tengo otras fotos.
No, por favor.
¿Para qué voy a guardar una foto que no sea comprometedora?
No, pero señor, puede sacar de un paisaje y dice, qué lindo.
Ah, qué me importa.
Qué linda, qué linda está la mañana.
Ah,
y saca
sí,
la foto sí, por la ventana, señor, como hago
bueno,
yo.
Me parece que es la mejor hora para comenzar el baile, ¿eh?
Bueno,
muy bien.
Me parece bien, entonces.
¿Puedo filmarlo con el celular?
Sí. Sí, sí, él todavía es libre.
Bueno.
Pausa.
AM 750. Una señal.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Este jueves vuelve Dolina.
La venganza será terrible.
Este jueves vuelve Dolina al Caras y Caretas a las 20 en vivo. Caras y Caretas, Venezuela 330. Arranca la nueva temporada de La Venganza Será Terrible. A las 20. Este jueves, vuelve Dolina. La venganza será terrible.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señores. Estamos hoy sin público presente, pero ansiosos porque llegue el día de mañana,
sí,
que
viene,
será el momento en que los recibamos.
Ah, ya me parece
en la puerta.
Menos entrar a la gente.
Ay, bueno.
Sí. Me comentaron que quedó espectacular el Caras y Caretas.
¿Quedó
¿eh?
Serio?
Sí,
qué hermoso.
Sí, sí. Todavía le falta secarse.
Sí. Hay toda una técnica nueva también, nueva consola.
Con la gente adentro.
Sí. ¿Qué cosa con la
se
gente?
Se va a secar.
Ah, creí que era un plan de gobierno. Ah. Que, con la gente adentro.
Bueno, un buen eslogan, ¿eh?
Sí, sí,
y no adentro de la gente.
¿Adentro de qué?
Adentro de la gente es otra cosa, es otro plan. Bueno, pero atención, mañana 8 de la noche. 8 de la noche, lo entendió así, ¿no? Estaremos en Venezuela 330, ahí en el Auditorio Caras y Caretas, ahí nomás en Plaza de Mayo, hay colectivo, subte, lo que quiera.
Y es entrada,
va a ser una fiesta, ¿eh?
Gratuita.
Y es gratis, sí, va a ser una fiesta increíble, inolvidable. Así que vengan que los estamos esperando. Usted, Gillespie, le puede decir a la audiencia
sí,
que nuestro WhatsApp.
El WhatsApp, esta es la gran novedad de la semana, ¿eh? 116-585-5580. Repito, 116-585-5580.
¡Hola!
Muy bien.
Sí.
Solo mensajes
hola,
de texto. ¡Córtele!
¡Hola!
Mensajes de texto, no audio.
Y que no manden cosas del Día de los Enamorados y esas cosas.
No,
que...
no doy idea. Eso va a su Facebook.
Lo ¡hola!
Acá que manden... le corta, por favor, porque no se puede.
¿Y vale emoticones?
Sí, pero es difícil de traducir.
Claro. No, pero valen fotos, ya dijimos.
Sí,
pero no solo fotos.
El no, que no solo fotos no.
El que no tiene texto lo borramos. Y tiene que tener nombre y apellido, porque si no nosotros vemos los
claro,
números.
Si no, 428. Número.
Claro.
Yo soy el 7, qué sé yo.
Claro, no los tenemos agendados a los oyentes, ¿entiendes? ¿Por qué pedimos nombre y apellido? El lugar sí, también, no está mal. Bueno, arranquemos entonces. Y ya llega a los estudios de M750 nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo Arnaldo Ganser.
Hola.
WhatsApp, salga de aquí. Se acompaña esta raza de nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, maestro, bienvenido. Le dije así, acompaña a Manuel Moreira como si siguiera presentando gente, pero me di cuenta que hoy en el trío no está.
Yo lo veo.
Claro, lo veo. Acompañan al maestro. Pero no, aquí Moreira nomás. Varios coinciden en sueño querido. Bien.
Los 20 de abril en Nueva York, y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre bien en su pesar lloró de pena, y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué, y aunque me dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años, sin verlo hace años, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre hablar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no vuelves.
Bueno, a ver, maestro, aquí para Ana Laura le piden... Lloró como una mujer.
Ah, sí, sí, un momentito.
¿Eso tiene un recitado
¿Tiene
también?
Tiene un recitado, que no sé si... A ver, a ver, a ver.
A ver si se lo acuerdo.
Otorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena, lo melato, y entre en llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien de bute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba lugar. Me acabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer este loco y despegarte al alfil. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a casiar el vento, me diste cada marimba. Dejaba de cama con vista al hospital. Como quedan en la vía, pues tu viejo un pobre tano, era chivo colojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como la semana me mangueaste pa cigarro, para ir a cortarte el pelo y ir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los arros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Bueno, a ver, más pedidos. A ver, aquí puede ser Mañanita de Campo. Creo que esa la puede. ¿La hace que con guitarra? ¿Guitarra y piano?
No, piano.
Piano solo.
Piano solo, hacemos con el piano solo.
Cuando se llenan los sueños de sol, las aves me son cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el tribunal, te perfumaré, y de tu radiante amor te esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, deja con el pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, seguir hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí, y en las mañanas llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso para brindar. Como el trebolar te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, me ganó el pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, a ver, ¿hay trompeta o no hay trompeta esta noche, señor?
Es bueno.
¿Qué es lo primero que le enseñan a una clase de trompeta al
Guillermo Cardón?
Primera clase en enseñar eso.
Eso, es muy difícil eso, para la primera clase.
Primera clase.
Qué bueno, ¿eh?
Bueno, claro. ¿Por qué es raro?
Yo no llegué hasta ahí. Esa nota no llegué.
¿Hay que llevar la trompeta propia a la clase de trompeta?
Sí, porque imagínese.
O lleva el pico nomás.
Porque es muy claro. Contagiosa.
O puede llevar la bobina sola, la bobina sola, sí. Y practicar.
Ah, mire. Suena igual.
¿Y para qué el resto?
Suena igual, sí. Señor. Mi hijo me dice que le compre la trompeta. Le compro eso y ya está.
Con la bombilla ya está.
Que se arregle. El Pato Donald es esa.
Qué bien, ¿eh?
No, porque imagínese, si uno se pone en gasto, compra una trompeta, y después al pibe no le gusta, ¿y qué hago con la trompeta?
Se toca con la boquilla.
Y bueno, señor, pero hasta que no vea que tiene una...
Peor es un piano.
Sí, peor un piano.
Toca lo que aprendiste.
Pero un piano por lo menos es un mueble, es lindo.
Nene, toca lo que aprendiste los tíos.
Por favor, me cobra 1500 pesos la clase. Bueno, póngale la trompeta a eso.
No, toque con toda la trompeta entera.
No hay presupuesto para la trompeta entera. Es
bueno,
ese.
A ver,
¿qué hacemos?
A ver, Blue Monk, ¿no quiere hacer Blue Monk? Sí. ¿Cómo hicieron la otra vez?
Un, dos, tres.
Para hacer una primera clase impecable. Y a ver, alguna otra que tiene ganas.
Y se sabe.
Bueno,
bueno.
Dele. Marchando porque ya viene a ensayar Claudio Villarruel, ensaya las noticias. Nosotros nos estamos retirando con todo el ritmo de Aire 150. Esto es La Venganza Será Terrible, como cada día de noche, con vos ahí del otro lado, nosotros aguardándote. ¿Y con qué nos vamos, maestro?
Estaba como pensé que iba a seguir los santos.
Iba arrancando
con el con
ah, ¿quieres a los santos?
Bueno, dale, vamos.
Sí, hagamos los santos y nos vamos directamente con eso.
¿Qué okay.
¿Te parece?
A ver.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
AM750. Una señal.
jueves vuelve Dolina.
La venganza será terrible.
Este jueves vuelve Dolina al Caras y Caretas a las 20. En vivo, Caras y Caretas, Venezuela 330. Arranca la nueva temporada de La Venganza Será Terrible a las 20. Este jueves vuelve Dolina. La venganza será terrible.